de BTR. En Mundo, Canal 521. Del Sur, Canal 110. En Claro, Canal 124 y Canal 624 HD. GTD, Canal 110. Y en Zapping, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Los Cuatro de Chile, romance de barco y junco en Bio Bio.
Palomas de inversas alas.
El estanque era un océano para mi barco pirata.
Mi barco que por las tardes
en un lucero se anclaba.
Niño pobre que me trajeron por Pascua y que hoy surca este romance con velas anaranjadas al río del pueblo. Un día lleve mi barco pirata,
lo dejé anclado en la orilla.
Yo pintando la tarde de letras anaranjadas,
dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas en la cubierta del barco.
Se fue llorando.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Al menos 5 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras la explosión de un camión que transportaba gas luego de volcar en la autopista General Velázquez. El Ministerio Público realizó allanamientos en dependencias de Codelco y en domicilios de ex ejecutivos vinculados al derrumbe en la mina El Teniente, tragedia que dejó 6 trabajadores fallecidos. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bittner, confirmó que se investigan filtraciones de declaraciones en casos de alta connotación pública, entre ellos la llamada trama bielorrusa. El próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que las fallas reiteradas en los cálculos de la administración de Gabriel Boric no han sido accidentales. Desde La Moneda defendieron el pago de un bono de 3 millones de pesos al presidente por cumplimiento de metas, señalando que se trata de un beneficio otorgado históricamente a los mandatarios. José Antonio Kast intentará sostener encuentros con los presidentes de Brasil y México para analizar los respaldos a la postulación de Michelle Bachelet ante Naciones Unidas. Senapred envió un oficio a la Municipalidad de Penco para solicitar aclaraciones por eventuales inconsistencias en la distribución de ayuda a los afectados por el mega incendio. En noticias del exterior, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis políticas entre 2002 y 2025. Irán informó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que responderá decisivamente si se ve sometido a una agresión militar. En el deporte, sus dos primeras medallas sumó este jueves el Team Chile de ciclismo pista en el Panamericano de la especialidad que se realiza en el velódromo de Peñalolén. Y el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy ante el argentino Thiago Tirante, los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, además gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 6 minutos.
Y está marcado la jornada. La brutal explosión de un camión de gas en la autopista General Velázquez, comuna de Renca, deja al momento el saldo de 5 personas fallecidas. En el marco del comienzo de la indagatoria, la principal hipótesis es el exceso de velocidad del conductor del vehículo de carga, quien también falleció en este siniestro vial. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
8:10 de la mañana de este jueves y la tragedia se hizo patente en General Velázquez. El accidente de tránsito de un camión de la empresa Gasco que volcó y generó una explosión de proporciones dejó como saldo 5 personas fallecidas, entre ellas el conductor del vehículo de carga y automovilistas que a esa hora pasaban por el lugar. Adicionalmente, una veintena de personas resultaron lesionadas, algunas con más del 90% de su cuerpo quemado. 5 se encuentran en riesgo vital, así lo señaló el general Víctor Bielma, jefe de tránsito y carreteras de Carabineros.
Colisiona, choca con la barrera de contención y vuelca. Se produce una explosión.
99 vehículos destruidos, 87 de ellos pertenecientes a una automotora cercana, 12 de personas que circulaban a esa hora por la zona. Un desglose que habla de 7 automóviles, 2 motocicletas y un camión que recibió de frente el impacto del vehículo de transporte de gas siniestrado, sumado a una locomotora de FEPASA. Lo anterior fue relatado por el comandante Rodrigo Espinosa del Cuerpo de Bomberos de Quilicura.
Solo trabajar en los puntos calientes, estamos muy próximos a que la totalidad de los bomberos se retire del lugar y podamos entregar el sitio del suceso a Carabineros.
El gas de la bombona del camión finalmente fue evacuado tras 10 horas, derivando en el control total de la emergencia. La investigación sigue adelante.
12 de la noche, 7 minutos.
Tras el fatal accidente en Renca, expertos y gremios llamaron a avanzar en mayor infraestructura para fiscalizar a camiones de carga en la región metropolitana. Desde los gremios de transportistas afirmaron que son las autopistas las que deben mejorar sus instalaciones y descartaron que un horario diferenciado para camiones ayude a mejorar las condiciones del tránsito. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Tras el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, el foco se ha puesto en la fiscalización en las carreteras del país y en el rol que cumplen tanto el Estado como las empresas en el traslado de cargas peligrosas. Desde los gremios, Mario Valdés, presidente de los pequeños transportistas de carga, aseguró, por ejemplo, que restringir horarios no es viable cuando cerca del 90% de la carga del país se mueve por camión. Mientras que el experto Ariel López añadió que las autopistas urbanas no cumplen estándares básicos de seguridad, lo que impide fiscalizar en ruta.
No es la solución porque si no tendríamos que detener la industria a nivel nacional.
Toda autopista tiene que tener bermas al lado externo e interno, o sea, a la derecha y a la izquierda. Claro. En este caso las bermas no existen.
En paralelo se abre un flanco penal y civil para la empresa propietaria del camión. El exfiscal Rodrigo Ríos indicó que la investigación deberá establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de los reglamentos, lo que podría derivar en responsabilidades penales tanto para la empresa como para personas naturales vinculadas a este accidente.
12 de la noche, 9 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Fiscalía ordenó nuevos allanamientos a las oficinas de Codelco y a los domicilios de los exgerentes a cargo de las operaciones de El Teniente en el fatal accidente que cobró la vida de 6 trabajadores en julio del año pasado. Marcela Rojas nos cuenta.
La Fiscalía de O'Higgins ordenó la incautación de equipos electrónicos a 2 ex altos ejecutivos de la estatal Codelco en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido a finales de julio de 2025 en la mina El Teniente. Tragedia que dejó 6 trabajadores fallecidos y abrió una indagatoria penal y civil sobre eventuales responsabilidades. La diligencia apunta al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, y al ex gerente de operaciones y ex gerente general de la división El Teniente, Claudio Sugarret. El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, fue ejecutado por la Policía de Investigaciones en los domicilios particulares y dependencias corporativas, tanto en la región de O'Higgins como en la región metropolitana. Según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Juan Reyes, el objetivo es determinar si existieron incumplimientos de protocolos o fallas en las medidas de seguridad que pudieron haber influido en el derrumbe.
Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores, los cuales serán llevados al laboratorio de criminalística central de esta policía de investigaciones para ser periciado y así trabajar a través del análisis criminal de la información que se pueda recabar de ellos.
Estas incautaciones se suman a diligencias realizadas en octubre pasado y buscan esclarecer si existieron responsabilidades penales y civiles tras el fatal derrumbe registrado en El Teniente.
12 de la noche, 10 minutos.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner, confirmó investigaciones en desarrollo por filtraciones de declaraciones en causas mediáticas como la denominada trama bielorrusa. Nos informa Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en entrevista con la radio la instancia en la que la jefa del Ministerio Público abordó la publicación de extractos de la toma de declaraciones al abogado Eduardo Lagos por parte del fiscal Marcos Muñoz. La situación es similar a lo ocurrido hace aproximadamente un año en el caso que investiga el mismo persecutor, pero en el municipio de Puerto Montt, donde igual se conocieron tramos de la entrega de información que hizo un imputado ante el persecutor. Con los escenarios sobre la mesa, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Wittberg, confirmó investigación y lamentó la constante en indagatorias de alcance mediático.
Sí, se están investigando y, bueno, yo creo que a esta altura ya es una constante, lamentablemente, ha sido una constante en distintas investigaciones mediáticas en que se filtran antecedentes y eso ocurre, al menos de lo que doy fe acá en las causas que yo lidero, eso ocurre cuando hemos entregado copias a los demás intervinientes. Mientras nosotros mantenemos la causa en reserva, no se ha producido ninguna filtración.
Agregó que el mandato legal de entrega de copia provoca la vulneración de los datos, pudiendo afectar el desarrollo de diligencias, aunque nada se ha visto truncado, aseguró la abogada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
En medio del debate por la acusación contra Nicolás Grau y del déficit estructural de 3,5% que heredará el próximo gobierno, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, endureció el tono al señalar que estos errores de cálculo no son involuntarios. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Este jueves, el presidente electo, José Antonio Kast, dijo que una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, no se plantearía si se contara con toda la información, pero no quiso profundizar más allá del aludido recorte de 6.000 millones de dólares. Quien tuvo un tono mucho más severo fue su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien planteó que no parecen ser involuntarios esta seguidilla de errores en los cálculos del actual gobierno.
Yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene una situación fiscal bastante estrecha y compleja.
Por cierto, no es la primera figura que señala que esto no se trata de eventos aislados, pero de momento no hay nada que ratifique que las cosas se dieron así. En el oficialismo, en tanto, siguen manteniendo el discurso de que han actuado con total responsabilidad, insistiéndole al futuro gobierno definir de cuánto será el recorte.
12 de la noche, 13 minutos.
La gira del presidente Gabriel Boric por Rapa Nui quedó marcada por la controversia en torno al bono cercano a los 3 millones de pesos por cumplimiento de metas que recibió en diciembre pasado, beneficio que elevó su remuneración a casi 10 millones de pesos. Los detalles con nuestra enviada especial en Rapa Nui, Francisca Cárez.
La polémica estalló mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra en su gira por Rapa Nui tras un paso marcado por el descontento de los isleños. Sin embargo, ese escenario quedó rápidamente en segundo plano luego de que se revelara que la remuneración del mandatario aumentó de cerca de 7 a casi 10 millones de pesos en diciembre de 2025, producto del pago del bono por cumplimiento de metas correspondiente al programa de mejoramiento de la gestión, el llamado PMG. Desde presidencia detallaron que Boric recibió este beneficio en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, equivalente a un 18% de sus remuneraciones permanentes. Desde la isla de Rapa Nui, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió el pago señalando que corresponde a un mecanismo institucional vigente y que no se trata de algo excepcional, incluso que ya lo han recibido otros mandatarios.
Este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora, seamos súper claros en eso, así es que no confundamos esto con cosas que tienen que ver con otras consideraciones. Es una buena señal asociar las remuneraciones al desempeño.
Mientras tanto, parlamentarios ya anunciaron que llevarán el caso a la Contraloría para que se pronuncie sobre el mecanismo de evaluación aplicado al presidente, una controversia que el mandatario deberá sortear a menos de 3 semanas de dejar la moneda y justo en el cierre de una gira por Rapa Nui que ya había estado marcada por la tensión.
12 de la noche, 15 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Luego de retomar funciones en la denominada moneda chica, José Antonio Kast manifestó su intención de conversar con los presidentes de Brasil y México para debatir sobre la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. La información con Bárbara Payal.
Con la cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast retomó funciones en su centro de operaciones enfocado en cerrar nombramientos pendientes como la subsecretaría de Fuerzas Armadas, delegados provinciales y embajadores. Pero en su primera locución optó por abordar nuevamente una materia que ha sido de tensión con la administración de Gabriel Boric. Este jueves, Kast volvió a expresar reparos a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, insistiendo en la falta de diálogo previo a nivel interno entre los partidos, pero también con países de la región, considerando además el peso del veto de Estados Unidos. En esa línea dijo esperar reunirse durante el cambio de mando con los presidentes de Brasil y México que respaldan la postulación para conocer las razones de ese apoyo.
Pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU.
El gobierno de Gabriel Boric ya activó su campaña y de hecho Cancillería presentó recientemente el folleto con que difundirá la candidatura ante los cuerpos diplomáticos presentes en el país. Por ello, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que la candidatura representa una oportunidad relevante para Chile en el plano internacional.
12 de la noche, 17 minutos.
Desde el Partido Nacional Libertario salieron a marcar posición frente a los cuestionamientos del diputado Cristian Labé a Johannes Kaiser y minimizaron su alcance. La colectividad recalcaron que sus declaraciones no influyen en el rumbo ni en las definiciones internas del partido. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
Las tensiones entre Cristian Labé y Johannes Kaiser siguen marcando el debate interno en el Partido Nacional Libertario. En las últimas semanas, quien fue la mano derecha de Kaiser e incluso su jefe de campaña volvió a cuestionar el rumbo de la colectividad y el liderazgo que hoy encarna el diputado. En entrevista con La Tercera, Labé deslizó duros reparos a la conducción del partido. Planteó que un proyecto político no puede construirse en torno a una figura individual, sino que debe sostenerse en una filosofía y en un objetivo colectivo. Desde la directiva y los diputados electos optaron por no ahondar en la controversia. Sin embargo, el diputado Cristóbal Urrutikoetxea fue tajante y aseguró que Cristian Labé no tiene ningún peso político al interior del partido. El parlamentario afirmó que le llama la atención que se le otorgue tanto espacio mediático a sus declaraciones, insistiendo en que hoy no incide en las decisiones ni en la conducción de la colectividad.
No tiene ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de peso político dentro de un partido.
Mientras Johannes Kaiser se mantiene en silencio, Cristian Labé continúa instalando el debate sobre la estrategia al interior del Partido Nacional Libertario, en un momento clave para la proyección del bloque de cara al próximo gobierno.
12 de la noche, 19 minutos.
Vamos con más información. Aumenta la presión de los partidos oficialistas para que La Moneda convoque el anunciado cónclave a pocas semanas de la ceremonia de cambio de mando. Los detalles con Gabriela Piña.
A inicios de esta semana, el gobierno confirmó la realización de un cónclave oficialista para la primera semana de marzo. Sin embargo, la invitación aún no ha llegado. En las directivas coinciden en que el presidente Gabriel Boric debe liderar una instancia que permita ordenar el cierre del mandato y, sobre todo, proyectar una conducción de coalición más allá del 11 de marzo. La expectativa va más allá de lo administrativo. En el bloque sostienen que si el mandatario pretende desempeñar un rol articulador en los próximos años, debe cerrar su mandato con una señal clara de liderazgo y cohesión interna. A juicio del presidente del PPD, Jaime Quintana, lo razonable es que la administración cierre con los mismos niveles de cohesión con los que comenzó. Por su parte, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, planteó que una reunión de este tipo tiene un alto valor simbólico desde el punto de vista republicano.
Lo razonable, lo normal, es que el gobierno cierre también con los niveles de cohesión con los cuales partió.
Es fundamental cerrar el ciclo. Es un simbolismo republicano.
Así, mientras La Moneda aún no oficializa la convocatoria, en el oficialismo recalcan que concretar esta instancia es fundamental para cerrar el ciclo con una señal clara de unidad política.
12 de la noche, 20 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Senapred ofició al municipio de Penco para aclarar inconsistencias en la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios forestales. Valesca Belmar, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Aclarar las inconsistencias detectadas en medio de la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios forestales de Penco es el objetivo del oficio enviado por Senapred al municipio. Así lo detalló la directora nacional del servicio, Alicia Cebrián, en medio de su visita a la zona. En el documento se refieren, entre otras cosas, a la entrega de 38 kits de habitabilidad, donde solo una familia contaba con la ficha básica de emergencia que acreditaba a la afectación mayor en enseres de hogar o renuncias informales a las viviendas de emergencia para optar al bolsillo electrónico.
Herramientas, cajas de alimento y todos aquellos elementos que sirvieron para poder habilitar los albergues y otras ayudas que se entregan directamente a las personas. Esto fue entregado en distintas fechas al municipio y el municipio tiene que entonces dar cuenta de que efectivamente se cumplió el objetivo de ello, que es entregárselo a las personas.
Y tras las declaraciones de las autoridades de gobierno, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llamó a trabajar de forma coordinada y no caer en gallitos políticos. Aseguró que las cajas que almacenan en el recinto de acopio que visitó el ministro serán distribuidas en las próximas horas. Añadió que responderán al oficio de Senapred con todos los antecedentes solicitados, ya que cada ayuda social entregada tiene el respaldo correspondiente.
12 de la noche, 22 minutos.
Una disminución en los trabajos habrá en el operativo de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio durante la próxima semana a raíz del Festival de Viña del Mar. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos informa.
Continúan avanzando los trabajos en la megatoma de San Antonio y en la sexta semana de operativo en el asentamiento regular del Cerro Centinela. Eso sí, para la séptima semana se espera una reducción de las labores. Esto gatillado principalmente por el traslado de parte del contingente policial destinado al desalojo hasta Viña del Mar para colaborar en el resguardo de la seguridad pública en el contexto del Festival Internacional de la Canción. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, se refirió al avance que proyectan en el operativo esta semana y la planificación de pausa para los siguientes días.
Dentro de esta semana vamos a llegar alrededor de 60 hectáreas en nuestra proyección, por lo tanto ya estamos llegando a más de la mitad o incluso más de la mitad de lo que debemos desocupar. Tenemos programado dentro de la planificación considerar algunos días que donde los esfuerzos van a bajar en intensidad debido principalmente al Festival de Viña.
Además, el actual gobierno proyecta que el operativo culminará en abril, por lo que serán esenciales las reuniones de coordinación entre la actual administración y la entrante. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Imperdible, Aule.
tablet escolar en Muale. Liquidación total. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de tres gomas Pro Arte a solo 790 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y Pro Arte. Visita nuestras tiendas o compra en Muale.cl. ¡Muale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre el año 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país sudamericano. La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. Igualmente establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Y esto se lo contábamos en los titulares. Irán informó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que responderá decisivamente si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó fuerza hostil en la región. En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU señaló que la retórica de Donald Trump hacia Irán señala un riesgo real de agresión militar, pero enfatizó que Teherán no busca iniciar una guerra. La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones entre Irán y los Estados Unidos en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.
Outlet escolar en Boale. Liquidación total. Tijera escolar marca ProArte a solo 290 pesos. Set 12 plumones escolares a solo 490 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Las dos primeras medallas sumó este jueves el Team Chile de ciclismo de pista en el Panamericano específico que se disputa en el velódromo de Peñalolén. Scarlett Cortés en la prueba de eliminación femenina y la cuarteta de persecución masculina obtuvieron las preseas de bronce. Y en otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 57 del ranking Live, se mide hoy ante el argentino Thiago Tirante, 75 en el mismo listado, en duelo correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro. Todos los detalles, la actualidad del deporte con Felipe Espina.
El Team Chile de ciclismo de pista sumó sus dos primeras medallas en el Panamericano de la especialidad, que se disputa en el velódromo del Parque Peñalolén. En la prueba de eliminación femenina, Scarlett Cortés finalizó en la tercera posición detrás de la mexicana Yarelis Acevedo y de la cubana Marlis Mejías, mientras que la cuarteta de persecución masculina consiguió, con nuevo récord nacional, el bronce luego de finalizar tras Canadá y Estados Unidos. Jacob Decker, integrante del equipo chileno, valoró la medalla y el nuevo récord de Chile conseguido.
En la clasificación ya los chicos pusieron un súper buen tiempo y eso ya nos dio hambre porque vimos que podíamos estar en la pelea de las medallas y nada, hoy día teníamos un plan y lo seguimos al pie de la letra y resultó como queríamos.
En otros deportes, con el partido entre Unión La Calera y Ñublense, comienza hoy desde las 18 horas la disputa de la cuarta fecha del torneo del fútbol profesional chileno. En el otro juego del día, Deportes Concepción recibe a Cobresal a partir de las 20:30 horas. En uno de los partidos más destacados de la fecha, con transmisión de Bio Bio Deportes, Universidad Católica será local el sábado desde las 8:30 de la noche ante Coquimbo en el Claro Arena. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, adelantó el choque ante el cuadro pirata.
Yo hace 8 meses que estoy acá. Lo vi perder una sola vez, empatar 2 y una de las 2 con nosotros y después ganó por penales. y el resto ganó. O sea que vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile sin ningún tipo de duda.
En el fútbol internacional, Lanús derrotó por 1-0 a Flamengo en el duelo de ida de la Recopa Sudamericana disputado en el Estadio Ciudad de Lanús. En el cuadro brasileño, Eric Pulgar fue titular, mientras que en el equipo del sur de Buenos Aires, Matías Sepúlveda ingresó a los 66 minutos. La revancha se jugará el próximo jueves en el Estadio Maracaná. En España, en tanto, hoy desde las 17 horas, el Elche de Lucas Cepeda visita al Athletic de Bilbao en el primer partido de la 25ª fecha de la Liga. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, valoró el aporte de Cepeda al cuadro ilicitano.
Creo que también tenemos que aprovechar un poco más esa verticalidad. Hay dos, tres jugadas en las que él recibe y puede ser un poquito más agresivo en situaciones de conducción, de ir a por la última línea. Seguramente también con el paso de los partidos, como bien decíamos, en su proceso de ponerse su mejor versión, estará con más frescura para todo eso.
En el tenis, el chileno Alejandro Davilo, número 57 del ranking Live, se mide hoy ante el argentino Thiago Tirante, ubicado en el casillero 75 de este mismo listado, en duelo correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. Festival de Viña por BioBio, la radio, BioBio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de BioBio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña, no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
BioBio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar. BioBio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio. Este día viernes, viernes 20 de febrero, no queda absolutamente nada. Ya se está yendo el mes de febrero. Felicidad de estar junto a ustedes. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándolos con música, con entrevistas. Y por supuesto con la compañía de siempre en este programa que recién comienza. Luego de estar informados, nos acompañamos. Los que están trabajando, los que están iniciando el turno, que vienen por las rutas de nuestro país. BioBio la radio, el trasnoche de la radio que te acompaña cada madrugada desde las 0:30 horas hasta las 6 de la mañana.
Te acompañamos todas las madrugadas, sin excepción. Programación en vivo, 24 horas, los 7 días de la semana. A cada momento que usted toma la radio, escucha Bio Bio, va a encontrar a alguien al aire, en vivo, con la información, con los datos. Pero por cierto, con la compañía que nos ayuda también a enfrentar un nuevo día, día viernes. Mucha información que ha ido ocurriendo, mucha información que se está dando en algunas rutas del país, ya vamos a estar con eso. Muchos auditores que nos están contando lo que ocurre en la ruta 5, sector Polonia, kilómetro 131, 132, la ruta 5 sur, en dirección hacia la capital, también en dirección, entiendo, hacia el sur, pero la información que nosotros tenemos respecto a este tema es que hace prácticamente 48 horas, yo diría un poquito menos, se dio un choque importante de proporciones entre un camión y una pasarela. Eso generó que la pasarela prácticamente se destruyese. No en su totalidad, pero prácticamente cayó la pasarela completa. Eso generó varias cosas. Primero, es una estructura que usted sabe que una pasarela no se llega y se pone de inmediato. Hay una construcción, son obras que se demoran. El punto es que eso no puede paralizar el tránsito, al menos en el largo plazo, porque como sobre las mayores se necesita un camino de servicio o la caletera, o que se habilite un camino para que pasen los vehículos, sobre todo en esta ruta que es de las más transitadas del país, sin duda, si no es la más transitada del país. El punto es que entendemos que en algún momento, antes de ayer, cuando ocurre este accidente, se mantuvo cortada la ruta durante varias horas, por razones obvias, por el accidente primero, para los vehículos de emergencia, pero también para quitar los residuos de lo que quedó, porque se destruyó en su totalidad. ¿Qué ocurre? Se quitó, sabemos que la pasarela, gran parte de la pasarela quedó inutilizable, y lo que entendemos es que durante esta jornada se ha dado no la refacción, pero sí parte de lo que será esa instalación de una pasarela aparentemente provisoria. Nosotros entendemos que hay un taco kilométrico, mucho, mucho taco, una congestión vehicular importante. Hay auditores que nos han escrito desde muy temprano y nos dicen que la ruta 5 Sur o Panamericana Sur está muy complicada. Por ejemplo, acá está nuestro auditor César, que es caminero, es conductor de camión, nos dice lo siguiente. Dice que, bueno, hubo un accidente en el sector de Requinoa. Esto sumado a los arreglos de la carretera, que tienen un taco desde Rengo a Requinoa. Él dice que recomienda tomar Rengo por dentro y salir a la zona de los Lirios. Luego, hay un sector donde estuvo este accidente, el paso nivel, el día miércoles en la noche, lo que mencionábamos nosotros, camión y paso nivel, cerca del sector Polonia. Está cerrada la carretera, dice, los vehículos lo hacen ingresar al interior, calle Caletera. Esto tiene un taco que va desde Polonia hasta la entrada norte de San Fernando. Luego nos dice que en la curva, antes de llegar al acceso norte de San Fernando, hubo un accidente menor, pero que tiene un taco kilométrico. Esto va desde Tinguiririca hasta la curva antes del acceso norte de San Fernando. Todo esto es de sur a norte, es decir, hacia la capital. Acá él nos ha dado algunas recomendaciones que se las voy a mencionar. Él dice que los conductores que vienen del sur, entrar en el enlace de Santa Cruz-San Fernando. Reitero, él recomienda a los conductores que vienen desde el sur entrar al enlace de Santa Cruz-San Fernando, dirigirse al norte hacia San Fernando, pasar por dentro hacia Quinta de Tilcoco, que es la ruta de la fruta, luego salir a la Panamericana por Pelequén, cruzar e irse por dentro por Pelequén, Rengo, Rosario, Requinoa y finalmente salir a los Lirios. Dice, les aseguro que se van a ahorrar un par de horas de taco. Buenas noches, César, conductor de camión, aquí le agradecemos ahí el contacto en nuestro WhatsApp. Si gustan, le podemos enviar el mensaje de César, porque nos pueden hablar al WhatsApp, porque en una de esas, yo quizás leo muy rápido, quizás no lo pronuncio de la mejor manera, o quizás usted necesita que se lo digan de manera más lenta, yo le puedo enviar el mensaje de nuestro auditor, donde da la recomendación de los conductores que se están dirigiendo hacia la capital por la ruta 5, y así tienen claro esto y lo pueden compartir a los conductores que están cercanos a estos accidentes. Antes de seguir avanzando, saludemos a quien hace posible este programa, al señor William Rebolledo. Sir William, el último caballero que me acompaña en la puesta en el aire y que saluda a su público aquí en el Trasnoche de la Radio.
Lo saludamos porque si no, no hay posibilidad. Porque no hay posibilidad. Ahí está. Bien, vamos a enviarle el mensaje a los auditores que nos están pidiendo, ¿eh? Yo se los voy a enviar de inmediato, para que lo tengan. Es el mismo que nos están enviando. Yo estoy mandando tal cual esta situación. Ahí está, yo se los estoy enviando. Hoy día ha sido un día muy triste, ¿eh? Creo que lo que ocurrió, más allá de lo que ya hemos conocido, las imágenes que se han ido viralizando, algunas muy cruentas por lo demás, de lo que fue este accidente de este camión, que hasta el momento ha generado el fallecimiento de 4 personas. Entendemos que hay algunas personas que también se encuentran en la exposta central. Hay una persona en riesgo vital, otra grave. Esto fue en el eje central, en el eje General Velázquez, en la comuna de Renca, una situación muy complicada, que por cierto, se ha puesto en discusión muchas cosas. Hoy día me tocó escuchar, mientras estaba igual que usted en casa, viendo todo esto atónito, porque las imágenes son muy fuertes. Esta explosión, ¿no? Este gas, luego la explosión que termina desintegrando algunos vehículos y quitándole la vida a personas que iban en pleno camino, ¿no? Acá hay un tema que nuestro país tiene que es. Y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero nosotros somos un país donde lamentablemente somos muy reactivos frente a absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que esperamos a que fallezca alguien, esperamos a que alguien tenga alguna situación de salud importante. ¿Y qué hacemos? Luego le ponemos una ley con el nombre de la persona que fallece. O sea, básicamente esperamos el peor de los desenlaces para que las autoridades puedan tomar curso respecto a varias cosas. Uno puede decir mucho, ¿eh? La fiscalización en las carreteras, que muchas veces yo no diría nula, porque uno generalmente ve algunas fiscalizaciones, pero al menos uno podría decir que en algunos sectores no ocurre. Hay algunas carreteras que tienen problemas a nivel de infraestructura, lo hemos conversado con algunos expertos, pese a que hay algunas que están en buen estado, pero más allá de eso, el tema de la conducción en exceso de velocidad es algo que vemos hace mucho tiempo. Se va a tener que investigar qué fue lo que ocurrió, porque evidentemente hay que ver qué le habrá ocurrido a esta persona que conduce el camión. También hay algunos, yo estaba leyendo algunos mensajes donde dice, bueno, ¿y si le ocurrió algo de salud? ¿Qué hizo que esta persona tomara el vehículo y que hiciera esa maniobra? Bueno, hay muchas tesis, hay muchas opiniones al respecto, pero si hay algo en lo que lamentablemente somos culpables, yo diría en general, independientemente, insisto, que no tengamos la culpa precisamente de este tema, sino que más bien somos reactivos en muchas cosas. Tenemos que esperar a que alguien fallezca, tenemos que esperar a que las personas tengan que hacer grandes sacrificios o tener que ventilarlos por la prensa para que los tomen en consideración en temas de salud, en temas de infraestructura, en temas de ligados, por ejemplo, a leyes, por ejemplo, la ley de tolerancia cero, ¿no? De todas estas leyes donde termina falleciendo alguien. ¿Se acuerda usted la más reciente, ¿no? La denominada ley Jacinta, en fin. Hay tantas leyes que le hemos puesto nombre de compatriotas que han fallecido, de personas que han fallecido, que eso habla más de que ir actualizándose las leyes, habla de un Estado que muchas veces falla, que llega tarde, que llega muy tarde. Yo solo quiero dar esa reflexión. Probablemente no hay ninguna autoridad que hasta ahora esté trabajando, porque hay algunos que están acostumbrados a las horas extra y ojalá que les paguen las horas extras lo más rápido posible. Están preocupados de otro tipo de cosas, algunos políticos que viven en el mundo de Bills y Pap, que viven en un mundo totalmente desconectado de la realidad, que uno les pregunta por algo y dicen que todo está bien y finalmente se topan con la realidad. Ni hablar de lo que ha ido pasando con los damnificados. Los políticos llegan a un lugar y se chocan directamente con lo que viven muchos chilenos. Y finalmente, ¿qué ocurre? Estamos trabajando. Vamos a trabajar. Vamos a investigar qué fue lo que pasó. Vamos a hacer esto. Y finalmente todo está en un futuro que se van tirando la pelota unos con otros. Le puede parecer un poco populista mi opinión, pero me da la impresión que uno lo puede ver en diferentes magnitudes, ¿no? Pero este caso va a dejar seguramente alguna investigación. Por ahí aparecerá alguna autoridad anunciando una nueva ley probablemente pronto. Pero al final, 4 personas han perdido la vida. Entiendo que hay varias personas que están a esta hora también luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y finalmente, ¿qué esperamos? La reactividad de siempre. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569-9207-888. Nos pueden llamar al 800-810-810. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña hasta las 6 de la mañana. Ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Entendemos que él se ha trasladado hasta la comuna de Renca. Entendemos que ya están retirando algunos vehículos. Ya estamos consultando con las autoridades respecto a esta situación en la ruta 5. Me pueden pedir el comentario a nuestro auditor para que nos vayamos ayudando un poco en la ruta. Si hay un auditor que está en el taco, nos puede llamar. En la línea es gratuita, ¿eh? No le vamos a cobrar el... ¿Se acuerda el cobro revertido? ¡Aló, mamá, llámame! ¡Mamá, me quedé sin plata, llámame! ¿Se acuerda? No, pues eso ya no va a pasar. Usted nos llama y se conecta de inmediato con nosotros. Somos el Trasnoche de la Radio. Estamos hasta las 6 y comenzamos ahora. Bienvenidos todos a este programa. Quedan 15 minutos para la 1 de la mañana. Vamos a partir con Blue Oyster Cult con The Reaper. Música que te acompaña en la carretera, donde quiera que estés. Buenos días, Chile. Buenos días, mundo. Es el Trasnoche que te acompaña. con 50 minutos, es el Trasnoche de la Radio que te acompaña a esta hora de la madrugada, cuando quedan 10 minutos para la una. Varios mensajes nos llegan hasta ahora, auditores, ya vamos a estar con ustedes. Estamos con Juan Carlos, hay un accidente en la ruta 5, cerca ahí de el bypass de Rancagua. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué ocurre?
En el bypass de Rancagua, hacia el sur.
Ya.
Hay un autito desbarrancado, está policía y los de la autopista.
Ya.
Hacia el sur, no hay taco, pero la familia Miranda empieza a frenar y a atacar por.
Cuéntame una cosa, ¿hay personas heridas?
Por lo que vi, es que oscuro, está todo oscuro, pero no sé, ambulancia no estaban hasta el momento.
Ya. Hay un taco importante, ¿no?
No, ahí en ese accidente no hay nada. Ya. Lo que pasa ahora, pasé por Requinoa, los niños de la autopista están ocupando, bonificando la pista derecha y están dejando la izquierda hacia Santiago. Y está una fila, ya pasó de Requinoa hacia el sur.
Entiendo. Ya, nos queda clarísimo entonces. Volvamos a retirar el lugar para quienes recién se están ingresando a la sintonía, Juan Carlos. Entonces, esto es Ruta 5, en la zona del bypass.
Exacto, está el accidente hacia el sur, pero no hay mayor taco ni nada. Pero el taco está hacia Santiago, de las Mercedes están conificando y el taco viene ya pasando Requinoa.
Bien, nos queda
para
claro.
Para que tengan precaución los coleguitas ahí que yo voy en el camión ya para... para la QTH a dormir, así que,
sí,
que me tomé el taquito de San Fernando como 4 horas en cruzar San Fernando delante.
Qué tremendo, ¿ah?
Sí, vengo más cansado que la nada.
Vienen más cansados que los que reciben un bono cada 3 meses. Ya, no
empezamos.
Oye, te iba a preguntar algo. En la ruta 5, a la altura de Polonia, ¿no? Todavía está el camión, ¿no? Entendemos que todavía está el camión este que pasó a llevar a la pasarela, que quedó colgado.
No, yo pasé por ahí delante, cuando vine del sur hacia Santiago,
¿sí?
Cuando tuve que pasar por San Fernando de tardar 3 horas, estaba solamente la grúa.
Ya.
La grúa, pero no estaba el camión ya, solamente el que tenía el taco fue el que se quedó atravesado entre el puente y el que tenía ese material para la carretera.
Bien, nos queda claro. Juan Carlos, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
Listo, ok, buenos días.
Que llegues bien, chau.
Chau.
Ahí está Juan Carlos, también tenemos un accidente, hay 2 vehículos involucrados, 1 volcado, esto es Artesanos con Independencia, esto es cerca de la Vega Central, en esa zona, Artesanos con Independencia, nos dice uno de nuestros auditores, aquí le agradecemos a Ernesto que nos mandó esta información. Esto es comuna de Independencia, Artesanos con Independencia, esto es muy cercano a la estación de metro Puente Calicanto, prácticamente 2 cuadras, diría yo, cercano a la Vega. Es un accidente con 2 vehículos que aparentemente han colisionado. Hay uno que está volcado, incluso hay personas aparentemente con lesiones. De hecho, nos llegan algunos datos de personas que están sentadas a una orilla de los vehículos involucrados, esperando seguramente la atención médica. Estamos en Renca, estamos con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo está ahí. Nicolás, gusto en saludarte, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Efectivamente, ya estamos instalados y ubicados en la comuna de Renca, en el punto exacto donde lamentablemente se desarrolló este fatal accidente durante horas de la mañana de este día jueves, porque en estos momentos se realizan importantes trabajos de remoción de escombros, autos quemados y diferentes daños estructurales que ha sufrido la autopista. De hecho, aún está en este lugar el camión principal de este accidente, que es el que termina estallando y provocando esta cuantiosa explosión que hasta el momento ha cobrado lamentablemente la vida de 4 personas y tiene también más personas lesionadas, algunas con lesiones bastante graves, debatiéndose incluso entre la vida y la muerte en diferentes centros asistenciales. De momento está completamente desviada cierta parte de la autopista General de Velázquez, solamente se puede ocupar por la zona de la Caletera. La autopista central en dirección al norte y también en dirección al sur sí está habilitada, que es por debajo de esta justo este empalme que tiene con la autopista General Velázquez, sí, esa se encuentra completamente habilitada, pero la autopista General Velázquez sí en este tramo ya se encuentra con desvíos.
Sí, estamos viendo la imagen. Es difícil ingresar, ¿no? ¿Es difícil ingresar la zona?
Sí, muy difícil acceso porque hay trabajos, te diría incluso kilómetros de este lugar. Yo de hecho venía por la autopista General Velázquez y tuve que desviarme casi a 2 kilómetros del accidente, y tuve que hacer un ingreso por la autopista central y después en un empalme poder hacer acceso hasta este punto. Y de hecho estamos a lejanos metros, yo te diría que desde el punto del accidente donde se encuentra trabajando la gente, y de buena forma, no es una crítica, sino que yo me encuentro a, te diría, unos 50, 70 metros desde el punto mismo del accidente, porque hay mucha gente trabajando, hay estructuras levantadas para poder iluminar de manera correcta, hay personal de la autopista central también en este lugar, seguramente realizando diferentes peritajes que ayudan a esclarecer y determinar finalmente cuáles fueron las causas de este accidente. Se habla de responsabilidad del conductor de este camión al que habría estado conduciendo a exceso de velocidad. Eso aún es materia de investigación, pero es parte de las líneas investigativas y de las hipótesis que seguramente van a ir esclareciéndose con el correr de los días a medida que se realicen los trabajos de peritaje en este lugar.
Sí, es verdad. Vamos a estar atentos a cómo se da esta situación. ¿Logras ver, lo que logramos ver en la imagen que tú captaste es que está todavía aparentemente vehículos de emergencia? ¿Hay material mayor para poder quitar vehículos, da la impresión, o no? ¿Escombros? ¿Qué es lo que logras ver ahora mismo?
Sí, hay vehículos de emergencia, hay estructuras de iluminación, hay pequeñas grúas para poder remover todos estos escombros. Mira, yo lo que logro ver desde la distancia son algunos vehículos volcados, seguramente quemados. No alcanzo a determinarlo con exactitud, que estén completamente calcinados o quemados. Sí está el camión, eso lo he podido confirmar con el zoom de los colegas acá con sus cámaras, que son, por supuesto, tienen un mayor alcance. Sí, se está trabajando en remover ese camión y su bombona, donde estaba, por supuesto, todo el gas, que es el que finalmente termina estallando y generando esta explosión. Pero es un importante contingente de equipos de emergencia, de personal de la autopista, que está trabajando en este lugar, al menos unas 70, 80 personas las que se encuentran trabajando acá en la autopista General Velázquez, que seguramente será durante toda la madrugada y muy probablemente también durante horas de la mañana.
Bien, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Tú nos vas contando. Sería también bueno saber cuál es el estado de salud de las personas que están involucradas en este accidente. Entendemos que hay varios, que al menos hay dos personas que se encuentran en la exposta central. Una persona que estaría en riesgo vital y otra en estado grave. Y hay algunas que están repartidas en algunos sectores de que han sido trasladadas a algunas clínicas. ¿Tenemos información sobre eso? ¿Todavía se está viendo esa situación?
Sí, estamos haciendo todas las averiguaciones para poder constatar el estado de salud de las personas. Hay que ser muy delicados al momento de informar sobre esa situación, porque hay muchas familias pendientes, hay muchos amigos, personas queridas que lamentablemente han visto cómo ellos han participado de este accidente vehicular que es de absoluta gravedad. Entonces, toda la información respecto a el estado de salud de estas personas tiene que ser tratada con total delicadeza. De hecho, una autoridad hace pocas horas erró en el número total de fallecidos, después tuvo que rectificar, había asegurado que ya habían 5 personas fallecidas, ese número estaba errado, después reconoció, por supuesto, ese error. El número es exactamente de 4 personas que han sido fallecidas, pero estamos haciendo todas las averiguaciones y estaremos también al tanto del estado de salud de estas personas.
Bien, Nico, líneas abiertas contigo, buenos días.
Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo desde Renca, desde el eje ahí en General Velázquez. Información, por supuesto, que llega minuto a minuto junto a ustedes, auditores. Iremos a las noticias. Ya vienen las noticias. Prácticamente ya va a ser la 1 de la madrugada.